Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentan Conciencia, Psicología y Sociedad. Politizar el malestar de las mujeres, fibromialgia y feminismo materialista.
¿Qué tal? Sean todas las personas bienvenidas a Conciencia, Psicología y Sociedad, este programa de la Facultad de Psicología y de Radio UNAM. El tema de hoy es en torno a la fibromialgia y el feminismo materialista. Tendremos aquí a nuestra experta Yael, pero también les quiero presentar a nuestra co-conductora, la doctora Ana Celia Chapa Romero. Bienvenida, Ana.
Hola Frida, un gusto estar nuevamente en el programa, en esta conducción contigo. Saludos al auditorio.
Les invitamos a que permanezcan a la escucha durante esta media hora. Así que les invitamos a conocer el siguiente material con Grecia Guzmán Martínez del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.
Otra voz especializada comenta.
Esta semana tenemos a Grecia Guzmán, investigadora postdoctoral del SAGE de la UNAM, de la línea de investigaciones feministas. Adelante.
Hay una tradición muy larga que ha estudiado la locura desde una perspectiva patológica, que la considera una enfermedad y algo como que le falló a una persona en el cerebro y que se puede corregir y que se puede de alguna forma como que rehabilitar. A lo largo del tiempo se ha ido cuestionando un poco esa explicación que reduce todo a una cuestión que le pasa a una persona por algo fundamentalmente bioquímico, ¿no? Y se han dado también pues otras explicaciones a partir de ese cuestionamiento, de muchos tipos, ¿no? Desde cómo también, pues más bien el contexto, el propio entorno genera o de alguna forma cronifica situaciones de sufrimiento fuertes o de delirios que tienen que ver con la definición tradicional de la locura, y cómo también dentro de estas cuestiones más de contexto sociales, pues hay muchos sistemas, digamos, que están implicados, ¿no? Por ejemplo, el sistema de sexo, género, deseo, el sistema racista, el sistema capitalista, ¿no? Como que todo esto como también va generando, perpetuando determinadas situaciones que después por el modelo así biomédico más tradicional y dominante acaban considerándose como responsabilidad de una persona, ¿no? Entonces los estudios críticos de la locura engloban todo ese aspecto que cuestiona ese tipo de narrativas. Lo que proponemos junto con Dao García, que es un compañero con quien pues hacemos investigación hace tiempo, es considerar que las emociones no se pueden reducir a una clasificación, por ejemplo, de emociones positivas y emociones negativas, ¿no? Que es lo que la psicología más mainstream ha hecho durante mucho tiempo, sino que las emociones también tienen un componente social muy importante, ¿no? Y aquellas emociones consideradas, entre comillas, negativas, por ejemplo, la rabia, no se escapa de ese componente social y, por lo tanto, entonces también tiene efectos muy importantes sobre cómo conocemos el mundo y cómo respondemos ante ciertas cosas. Entonces, como que si la psicología así más mainstream ha dicho, no, pues las emociones negativas como la rabia hay que evitarlas y pues pueden ser como más bien un síntoma clínico, ¿no? Y como que trata de, pues sí, de individualizar otra vez eso. Lo que proponemos Dao y yo, pero retomando a muchas teóricas feministas que ya lo han dicho también antes y sobre todo también muchas feministas antirracistas y del feminismo negro, pues es que no necesariamente es una patología, ¿no? Sino que es una emoción que da cuenta de muchas cosas que están pasando a nivel social que no están bien a nivel estructural, a nivel más allá de una persona. Y esa es una forma de conocimiento que tiene que reconocerse en lugar de patologizarse, porque de otra forma vamos a seguir pues ocultando esas cosas como injustas que están pasando y no las podemos transformar entonces, ¿no? La rabia sobre todo de determinados grupos o colectivos que han sido históricamente marginalizados y etcétera, etcétera, ¿no? Y particularmente en el estudio que hacíamos, pues hablábamos, por ejemplo, de mujeres racializadas, consideradas locas, por ejemplo, ¿no? Aunque no es la única, digamos, como comunidad, pero entre ellas.
Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Paulín Cano.
Llevo años con este dolor en el cuerpo, pero ningún médico logra darme una respuesta clara. Es fibromialgia, concluyeron, pero me han recetado fármacos y terapias que no sirven. Han dicho que es estrés, que está en mi cabeza, y sugerido yoga o pensar positivo. Me pregunto si estoy enferma o si soy una mujer demasiado sensible.
Así expresan su experiencia innumerables mujeres con fibromialgia, una condición de dolor crónico y fatiga que no solo afecta el cuerpo, sino que también las enfrenta a la desconfianza médica y al descrédito de su propio malestar.
Al clasificarla como un trastorno de dolor crónico primario, con dolor generalizado persistente, que suele acompañarse de fatiga extrema, alteraciones del sueño, dificultades cognitivas y síntomas depresivos o ansiosos, sin causa inflamatoria identificable, con base multifactorial y posibles influencias neurológicas, psicológicas y ambientales, a menudo se le trata como un problema psicológico y suele despertar dudas y estigmas.
Se trata de una condición que, en su mayoría, afecta a mujeres y su sintomatología ha sido históricamente minimizada, interpretada como parte de su naturaleza emocional. Desde la medicina, el malestar de las mujeres ha sido reducido a histeria, ansiedad o fragilidad, reforzando la idea de que su dolor no es real o de que es una exageración.
El feminismo materialista francés ofrece herramientas para comprender por qué el dolor de las mujeres es tan deslegitimado. Colette Guillaumin desarrolló el concepto de sexaje para describir cómo el cuerpo de las mujeres es apropiado por el patriarcado, tanto en su función reproductiva como en su capacidad de trabajo y cuidados.
Bajo esta lógica, el desgaste y el sufrimiento de las mujeres no solo se normalizan, sino que se vuelven estructurales dentro de un sistema que se sostiene con base en su explotación. La fibromialgia, así, no es solo una enfermedad, sino el síntoma de un modelo social que expropia hasta el límite la energía de las mujeres.
La biomedicina ofrece tratamientos enfocados en paliar sus síntomas, pero ignora las condiciones materiales y estructurales que originan el malestar. Así, la fibromialgia no expresa solo un dolor físico, sino también las cuotas pagadas por una vida marcada por la sobrecarga de trabajo, la falta de descanso y la invisibilización del sufrimiento.
Politizar el malestar significa dejar de verlo como un problema individual y entenderlo como resultado de relaciones sociales de poder que organizan el cuerpo y la vida de las mujeres. Bajo esta mirada, la fibromialgia no debería de ser una sentencia de incurabilidad, sino punto de partida para resignificar el dolor y desafiar su interpretación dominante.
Si el cuerpo de las mujeres ha sido históricamente expropiado y disciplinado, no podemos interpretar su malestar como una falla personal, sino como una forma de resistencia frente al sistema que lo explota.
Entonces, ¿por qué la fibromialgia se diagnostica mayormente en mujeres y se minimizan sus síntomas? ¿Cómo resignifica la epistemología feminista el dolor de las mujeres con este diagnóstico y contrarresta las narrativas biomédicas tradicionales? El concepto de sexaje, ¿cómo ayuda a desnaturalizar el dolor? Y ante el destino impuesto, ¿qué papel juega la resistencia de las mujeres?
Para responder estas y otras preguntas, nos acompaña Yael Alessandra Moreno Davis, licenciada en Psicología por la UNAM y maestra en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Estuvo 5 años al frente del Programa de Asuntos de la Mujer e Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México. Es investigadora en Ciencias Sociales, psicoterapeuta, tallerista y defensora de los derechos humanos de las mujeres. Centra su trabajo en la intersección entre salud mental y acceso a la justicia desde una perspectiva feminista. Su investigación de maestría, Inteligibilidad del malestar en una mujer con diagnóstico de fibromialgia, un análisis feminista materialista, es punto de partida para este programa. Bienvenida, Yael. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias, Ana y Frida. Les agradezco esta invitación a este programa que es tan potente. Me honra mucho poder compartir este espacio con ustedes y también saludo al auditorio.
Gracias, Yael. Y bueno, quisiéramos que ya con esta introducción y también la cápsula de la otra experta pudiéramos iniciar este diálogo partiendo de qué manera el enfoque epistemológico feminista ha contribuido a revelar los sentidos históricos y biográficos del dolor en las mujeres que han sido diagnosticadas con fibromialgia y cómo este análisis desafía las narrativas biomédicas tradicionales.
Claro. Bueno, en los últimos años se ha hablado cada vez más del síndrome de sensibilización central, que engloba condiciones como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica y las sensibilidades químicas múltiples, por ejemplo. Estos temas han llamado la atención no solo en la medicina, sino también en espacios críticos como los feminismos o los estudios de la discapacidad. La fibromialgia en particular se ha analizado como un dolor crónico sin causa orgánica clara y su aumento pues la ha llevado a ser vista como parte de los malestares sociales contemporáneos. Algo clave a tener en cuenta es que este diagnóstico, que afecta a un hombre por cada 20 mujeres, no fue un descubrimiento de la ciencia, sino el resultado de la lucha de las propias pacientes por el reconocimiento de su sufrimiento y el acceso a una atención digna. Sin embargo, por ejemplo, como dice Silvia Gil, este diagnóstico no surge como una herramienta para curar la enfermedad, sino como la aceptación de su incurabilidad. Porque el sistema médico se convierte en un mediador que, a la vez que nombra la enfermedad, gestiona, administra y regula cómo se vive el malestar. Esta clasificación biomédica también trae consigo, pues, una serie de problemas. Por un lado, al definir lo que tiene estatus de dolor y lo que no, determina quién recibe ayuda y recursos, poniendo en marcha una maquinaria burocrática y médica que, en lugar de aliviar, muchas veces agota. Dicha maquinaria expone a las pacientes a un ciclo extenuante de consultas médicas con diagnósticos que son diferidos, inciertos o sujetos a revisión, a controversias entre diferentes médicos. Así como también, claro, un consumo incesante de fármacos, ¿no? Como analgésicos, antidepresivos o somníferos. Otro gran problema, como se escuchó, es el estigma. La fibromialgia sigue siendo vista por muchos como un cajón desastre, una etiqueta en la que cabe todo. La ortodoxia empírica, androcéntrica y misógina de la mirada biomédica ha tendido a minimizar y nulificar el dolor de las mujeres, tachándolas de exageradas, hipocondríacas o incluso de inventarse los síntomas. Si no hay una causa biológica clara y además eres mujer, pues tu dolor puede ser desestimado. Esto no solo impacta al acceso a tratamientos, sino que contribuye a la revictimización de las personas que sufren, agravando la angustia asociada con este dolor inexplicable. Además, esta falta de credibilidad afecta el apoyo tanto social como médico, así como la posibilidad de establecer, por ejemplo, programas multidisciplinarios o nuevas líneas de investigación e intervención. El diagnóstico, al convertirse en una etiqueta, da significado, sí, pero a menudo silencia el ímpetu de las personas de seguir buscando otras alternativas, otros sentidos y espacios colectivos que las sostengan. Claro, los intentos fallidos de negar la expresión del dolor con su medicalización y psicologización subrayan este carácter desbordante y la necesidad de ser comprendido desde otras perspectivas. El problema de fondo es que seguimos entendiendo el dolor solo dentro de la lógica salud-enfermedad, sin cuestionar las estructuras de saber-poder que deciden qué sufrimiento es legítimo y qué se debe hacer con él. La epistemología feminista nos invita a ir más allá para asumir que el dolor siempre tiene algo que contarnos. Escuchar el dolor de manera crítica nos obliga a repensar una ética del cuidado, cómo vivimos y cuidamos en tanto cuestión política y problema de todas, no solo como individuos, sino como sociedad y cuidado colectivo. La intención es politizar el malestar. Si el dolor nunca es individual, sino que surge en un contexto social e histórico, entonces visibilizarlo y darle un nuevo significado puede ser una forma de reducir tanto el aislamiento como generar nuevas formas de acción colectiva.
Pensando, ¿no?, en justamente toda esta politización de las emociones, en esto que señalas también sobre las aportaciones de la epistemología feminista para entenderla, traes a colación un concepto que hace rato mencionamos, que es el concepto de sexaje, que viene del feminismo materialista francófono, como bien lo mencionas, pero nos gustaría que si nos pudieras ayudar a entender cómo este concepto está relacionado con dinámicas de sujeción y apropiación del cuerpo de las mujeres en relación con este diagnóstico, con la fibromialgia.
Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, antes de entrar al concepto tal cual, voy a comentar un poco sobre el materialismo brevemente. Bueno, muchas corrientes feministas han recuperado el materialismo como una herramienta clave para entender, pues, las estructuras de opresión. En pocas palabras, el materialismo es una forma de analizar el mundo que prioriza las condiciones materiales y corporales sobre lo espiritual o lo psicológico. Desde esta perspectiva, pues las feministas han mostrado cómo la subordinación de las mujeres no es algo natural, sino que está sostenida por relaciones de producción y reproducción que nos colocan en una posición asimétrica frente a los hombres. Pero este concepto de materia y materialismo se ha entendido de diversas formas según los enfoques de los feminismos, según sus consecuencias epistémicas y políticas de sus hipótesis. Dentro de esta corriente encontramos, claro, el feminismo materialista francés o francófono, ya que una de ellas es italiana, pero escribe en francés. Este grupo de pensadoras radicales de los 70 son herederas de una perspectiva crítica del materialismo histórico como método de análisis, pero problematizan el enfoque marxista tradicional, dado su sesgo androcéntrico, ¿no? Y se distancian también del feminismo marxista, que puede llegar a caer, pues, en naturalismos. Entonces tenemos figuras como, por ejemplo, Colette Guillaumin, Nicole Claude Mathieu, Christine Delphi o Monique Wittig, que es un poco más conocida. Ellas desarrollan un marco teórico que aplica la idea de clase social al análisis del sexo, discutiendo su genealogía. Esa es su tesis central. El sexo es social. Entonces pasamos de concebirlo como algo dado hacia algo producido y reproducido. Pasamos de un marcador simbólico de la diferencia sexual natural a un operador de poder de la diferenciación social de los sexos. Entonces, claro, ni mujeres ni hombres son grupos naturales o biológicos, no poseen una esencia única. En cambio, se constituyen como clases sociales a través de relaciones políticas, dialécticas e históricas. Una idea clave de este feminismo es el concepto de sexaje, desarrollado por Colette Guillaumin. ¿De qué trata? Bueno, básicamente de entender que la explotación de las mujeres no se basa solo en el trabajo que realizan, sino en la apropiación de sus cuerpos mismos. Es decir, el sistema patriarcal no solo se sostiene con base en el trabajo gratuito de las mujeres, sino en la apropiación de sus cuerpos como recursos explotables, tanto en lo individual como en lo colectivo. El término de sexaje se inspira en las palabras en francés de esclavage, que es esclavitud, y de servage, que es vasallaje, para señalar, pues, la apropiación muy concreta y estructural. El sexaje se sostiene, según la autora, en dos pilares fundamentales, digamos, un hecho material y otro ideológico. Este hecho material se basa en una relación de poder estructural que implica tal cual la apropiación física y permanente de las mujeres. Entonces, no se trata de un vínculo entre sujetos, sino de una relación de propietario-objeto, donde las mujeres son reducidas a unidades materiales apropiables. Hay control del tiempo, del trabajo, explotación de los productos de su cuerpo, obligación sexual, carga física, bueno, entre otras cosas. La opresión se impone materialmente y se naturaliza, digamos, con esta dimensión ideológica. Según Guillaumin, cuando las mujeres somos tratadas como objetos en la realidad, se nos construye como objetos en el pensamiento mismo. No es que las ideas generen la opresión, sino que surgen como una justificación de las condiciones materiales preexistentes. La antropóloga Nicole Claude Mathieu lo explica de manera muy clara. Las mujeres suelen tener menos disponibilidad sobre sus propios cuerpos en comparación con los hombres. Y aunque esto se menciona seguido, pocas veces se piensa en lo que implica: sobrecarga de trabajo, falta de acceso equitativo a la comida, el rol de cuidadoras, la repetición de tareas sin descanso, la inmovilidad forzada, la violencia y el hecho de que se les arrebaten conocimientos y espacios. Todo esto no solo afecta al cuerpo, sino también a la manera que una persona se vive, se percibe, se piensa a sí misma. Entonces, ¿por qué el feminismo materialista nos puede ayudar a entender el malestar de las mujeres actualmente? Un ejemplo claro es la fibromialgia. ¿Qué pasa? Pues que los cuerpos de las mujeres han sido usados históricamente como recursos. Se nos exige cuidar, atender, estar disponibles. El problema es que cuando una mujer llega al médico con dolor crónico, muchas veces se le dice que es estrés, ansiedad o algo psicológico. Así, en lugar de ver cómo este sufrimiento también puede estar ligado a un sistema de explotación. El sexaje nos ayuda a entender cómo el problema no es solo que las mujeres trabajen más en casa o en el cuidado de otros, sino que sus cuerpos han sido apropiados de forma colectiva para sostener un sistema que las explota sin siquiera llamarlo explotación. Y el precio de ello muchas veces es el dolor. Y también, claro, nos invita a buscar alternativas, convertirlo en formas de resistencia.
Yael, muchas gracias. Y retomando lo que comentas, usualmente hay una tensión entre paciente, en este caso mujeres, y también la clínica o cuando van al doctor. En ese sentido, ¿qué elementos del análisis reparativo y narrativo de la investigación aportan a esa comprensión de la subjetividad de las pacientes y cómo esas herramientas metodológicas permiten visibilizar las resistencias frente a estas dinámicas de medicalización y psicologización?
Cuando hablamos de dolor crónico, como en el caso de la fibromialgia, es fácil que la medicina lo reduzca a un simple caso clínico, es decir, un conjunto de síntomas y diagnósticos. Pero detrás de todo ello hay una historia, una vida. Hay perspectivas que permiten hacerle frente a esta injusticia epistémica testimonial. Una de ellas es la narrativa, con sus relatos de vida. Este acercamiento permite construir espacios donde, de forma conjunta, con diálogo, se van explorando los diferentes significados del dolor y su relación con la historia personal, resonando y acompañando de forma mutua. Una herramienta clave es la escucha. Esta permite hacerle frente al silenciamiento sistemático y permite reconocernos como sujetas con agencia, memoria, resistencia. Ahora, el dolor no solo se vive en el cuerpo, sino que este atraviesa todas las dimensiones de la vida. Por eso los relatos no deben empezar nada más desde el diagnóstico o asumir que la mujer solo es su dolor. A través de los relatos vemos cómo este no es solo un síntoma médico, sino toda una experiencia que moldea identidades y maneras de estar en el mundo. Una última herramienta clave será siempre nuestra rabia, nuestra furia y nuestro enojo. Esta funciona como un vigilante epistemológico, pero a la inversa, es decir, no queremos garantía de neutralidad u objetividad, sino de cambio, de transformación, anclada siempre a la experiencia de la opresión.
Muchas gracias, Yael. Sin duda, pues toda una perspectiva crítica sobre fibromialgia, sobre el malestar emocional de las mujeres. No sé si tengas, o sea, si las personas que estén interesadas o que quieran ahondar más en este tema puedan consultar tu investigación o alguna otra fuente y también algún contacto que nos puedas compartir para quien quiera acudir, pues no sé, consulta, pero desde esta como mirada.
Claro que sí. Pues siempre pueden consultarme y acercarse desde mi correo electrónico, que es yael.morda@gmail.com. Y pues este trabajo va a estar próximo a publicarse en una editorial de la Red de Género y Salud. Igual cuando se publique, pues se los puedo hacer llevar para que lo puedan difundir.
Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Yael Alessandra Moreno Davis, licenciada en Psicología por la UNAM y maestra en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, por estar en este programa y traernos este interesante tema que, como mencionas, y actualmente lo vemos, suena a poco, pero es que porque no se ha socializado, expresado, comunicado y compartido con otras mujeres y con los cercanos en sí, ¿no? Pues muchísimas gracias, Yael.
Muchísimas gracias a ustedes de nuevo por la invitación y generar estos espacios tan importantes. Les mando un abrazo a ambas. Gracias.
Gracias, pues les invitamos a que escuchemos ahora unas recomendaciones desde la cultura en torno a este tema y vayamos dando este cierre al programa de hoy con las conclusiones de la doctora Ana. Regresamos.
Reconecta en la cultura.
Políticas del sufrimiento y la vulnerabilidad, de Asun Pie-Balanguer y Jordi Soloblanch, reúne ensayos sobre vida y política para mostrar la potencia resistente de la vulnerabilidad humana. ¿Es posible apropiarse de ese sufrimiento para convertirlo en un arma política? Frente a la gestión del sufrimiento y la vulnerabilidad, como la medicalización y la literatura de autoayuda, que invisibilizan a la persona, ¿qué papel pueden jugar los campos sociales y de la salud para articular una gramática política que abra espacios de intervención colectiva? Aporta valiosas herramientas de análisis social para impulsar la resistencia desde la vulnerabilidad. Lo encuentras en Editorial Icaria. Dao García Dauder y Grecia Guzmán Martínez publicaron en la revista Tecnocultura el artículo El valor epistémico de la ira-rabia, de la ira psicologizada a la rabia politizada, que señala que la ira puede ser herramienta clave para la resistencia y la transformación social, siempre y cuando no se permita su domesticación, instrumentalización, silenciación o devaluación. Como señala María Lugones, la rabia no debe ser contenida ni reprimida, sino convertida en una fuerza radical de resistencia. Descárgalo de Internet. En Estados mórbidos, desgaste corporal en la vida contemporánea, Dresda Méndez de la Brena ofrece una etnografía feminista sobre las enfermedades crónicas y la autoprecarización en el contexto neoliberal. Analiza a través del concepto de estados mórbidos cómo el sistema capitalista, generando condiciones de desgaste físico y emocional, exige cuerpos siempre disponibles para la productividad. Explora experiencias de mujeres con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, visibilizando sus estrategias de resistencia. Está en Caótica Libros. Vivir con fibromialgia, una jornada de esperanza y comprensión, es un documental de Stephen Ayer y Danine Akers que da voz a quienes viven con fibromialgia, enfermedad que afecta la calidad de vida de millones de personas. A través de testimonios de pacientes y entrevistas con especialistas del Centro Médico Cedars-Sinai, retrata los desafíos médicos y emocionales de la condición, así como la lucha contra la incomprensión y el estigma. Más que una exploración clínica, muestra la importancia de la comunidad y el apoyo. En la videoconferencia, Del feminismo materialista francés al feminismo interseccional latinoamericano, Relaciones ambidiestras, Jules Falqué y Oshí Coriel dialogan sobre las aportaciones del feminismo materialista francófono y su impacto en América Latina. Exploran conceptos clave como el sexaje, la exploración estructural de las mujeres y las tensiones entre el feminismo marxista y los enfoques interseccionales. Un análisis revelador para comprender las bases materiales de la desigualdad de género y sus vínculos con la raza y la clase. Disponible en YouTube. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con Gata Katana, rapera, politóloga, poeta y feminista cordobesa, fallecida en 2017 a los 25 años, y su tema Lisístrata, que resume el andar de las mujeres por la historia, la filosofía y las letras, en la hoguera o en las calles, siempre en pie de lucha, buscando una luz.
Rosa Luxemburgo, Campo Amor, Viega Amazona, Vestal Romana, sendero impío hacia la vida humana, Kenia, Cana, Safo y Pati, Parque y Hatshepsut. Dios invoco y Jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Dios invoco y Jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Dios invoco y Jateba. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides, corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka, arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Cóndeme, tápame bien ese escote impuro, no sea que te perviertas de transporte al lado oscuro, no sea que te intoxique con mi sí que decía duro, la mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como lo hiciste tratar. Sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mis musas que luchan.
Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta. Pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas. No engendramos el demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres.
Querida Ana, estamos en estos últimos minutos del programa en torno a la fibromialgia. Cuéntanos qué reflexiones podemos llevarnos en este día.
Sin duda, qué importante tener como una visión crítica que, trasciendan las narrativas biomédicas en torno a la fibromialgia, sobre todo pensando que ha sido una de las enfermedades más diagnosticadas en mujeres, porque, bueno, como lo sigue siendo, por ejemplo, la depresión también actualmente y como lo fue en su caso la histeria. Es decir, muchas feministas y la epistemología feminista en eso ha sido un aporte fundamental para poder entender cómo la merma de derechos de las mujeres, ¿no? Estas situaciones de opresión, las dobles y triples jornadas de trabajo, las violencias que se viven por motivos de género, pues tienen un impacto en la salud. Yo concluiría con eso. Muchas gracias.
A ti, a ambas, muchas gracias por este tema, por estas reflexiones y sin duda también al equipo. Les mandamos un abrazo y nos sintonizamos en la siguiente ocasión. Hasta la próxima.
Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.